En Parece Mentira, nos gusta la gente extraordinaria.
Que también te voy a decir una cosa, que Raúl, si no ha habido antes del programa, tiene que estar diciendo este programa de puretas en el que me he metido. Veremos a ver qué pasa. Aquí con Karina sonando y tal. No es que aquí ponemos de todo. Pero hoy tenemos una persona extraordinaria, gente extraordinaria, que nos gusta tener los bienes en el programa de cara a ponernos las pilas el fin de semana y de salir aquí con energía y decir, oye, yo me siento buena persona, pero por ahí hay más, que parece que está todo lleno de gente mala. No, no, no. Eso está plagado de gente buena y, de hecho, somos más, como pasa, como es el caso de Raúl Quílez. Marta.
Pues sí, es que todavía no ha sido verano y ya nos hemos tenido que enfrentar a varios incendios este año. Entonces, sí, en la lucha contra el fuego nos ha llamado la atención la Fundación Pau Costa, que es una entidad sin ánimo de lucro que pone el foco en la prevención, y entre los voluntarios con los que cuenta está personas tan dispuestas y formadas como nuestra persona extraordinaria de hoy.
Vale, Raúl Quílez, al que creo que podemos saludar ya. Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de tenerte aquí, porque sabes que este momento tiene muchos fans esta sección, este momento, los viernes hasta ahora, porque es verdad que nos pone las pilitas de cara al fin de semana cuando vemos que hay gente, bueno, que hace cosas, en este caso como hacéis en la fundación, en la fundación que tú creaste, ¿no?
Bueno, realmente yo soy uno de los socios fundadores. Las ideas vienen de un grupo más reducido de personas, entre ellas pues Pau Costa, que es el que le da el nombre a la fundación y que desafortunadamente falleció en el incendio de Horta del año 2009.
Vaya, lo siento mucho. Lo cierto es que el legado que ha dejado ha sido más que positivo, porque ¿en qué momento decidís, oye, hay que hacer algo para proteger nuestros montes, nuestros árboles, nuestra naturaleza, y lo vamos a hacer aquí pues arrimando el hombro como podamos, con nuestro tiempo libre de alguna manera, en principio, ¿no?
Sí, bueno, la percepción que estábamos teniendo los que nos dedicamos a la extinción durante muchos años era contraria a la percepción social que se estaba teniendo en relación con los fuegos. No es decir que no queremos decir que los fuegos sean buenos, sino que juegan un papel ecológico.
Sí.
Pero sí que estábamos viendo como las campañas de tanto desde las noticias que se escriben desde los medios de prensa como la percepción social no se corresponde realmente con la realidad de los fuegos, y eso pues impide tener un conocimiento profundo del problema y por tanto pues poner las medidas para poder solucionarlo o minimizarlo, porque los fuegos siempre van a estar en un ecosistema mediterráneo.
Sí, claro, pero es cierto que ha habido, supongo que hay años mejores y años peores, pero hemos tenido años trágicos con los incendios. No sé si ahora seguimos hablando exactamente de lo que hacéis y por qué lo hacéis y cómo lo hacéis, pero ¿esto ha ido creciendo cada vez más o es una sensación nuestra porque estamos sobreinformados?
Bueno, yo creo que hay una parte de sobreinformación, y lo que sí es cierto es que aquí en España ha habido situaciones mucho más complicadas que las que hemos vivido hasta ahora. Por ejemplo, el año 94 fue muy, muy, muy catastrófico.
¿Sí?
Y sí que es cierto que estamos viendo tendencias a nivel global y también tendencias aquí a nivel ya más local en España. Y tienen que ver un poco con dos líneas. Una es el cambio climático, que llueve, cada vez nos llueve menos. Y la otra parte son los cambios sociales y socioeconómicos, ¿no? Al final estamos perdiendo nuestro principal capital, que son las personas en el medio rural.
Claro.
Y si no gestionamos, pues la biomasa va a seguir creciendo y en situaciones de sequía pues van a arder con mucha más intensidad y nos lo van a poner mucho más complicado los medios de extinción.
Claro, vivir en zonas rurales hacen que al final te dediques a ese entorno en el que vives y al final pues el campo esté más cuidado, esté más preparado y pueda correr menos peligros. Bueno, hablando de la Fundación Pau Costa, por ejemplo, lo que hacéis es tenéis muchos voluntarios. Eres voluntario, ¿no?
Bueno, yo soy uno de los socios fundadores y tenemos muchos socios. Cualquier persona puede entrar a la página web y hacerse socio.
¿Sí?
Y ahí lo que hacemos es pues dar opción. La fundación lo que trata es de hacer una red de conocimiento desde todos los niveles: científicos, gestores, propietarios del territorio, asociaciones ganaderas, agrícolas, universidades, bomberos, etcétera. Y ahí pues hay oportunidades de colaboración en diferentes proyectos a nivel global, ¿no? También hay mucho intercambio de conocimiento con otras partes del mundo, donde se traen ideas y experiencias, se exportan a otros sitios donde están teniendo problemas que se vivieron aquí, o nos traemos soluciones de éxito en otras partes del mundo, aquí donde nosotros estamos abordando esos problemas puntuales en cada zona, ¿no?
Claro, pero vosotros trabajáis mucho la prevención, como me dices, y la formación de alguna manera, pero también vais al terreno, ¿no? Bajáis al terreno y cuando hay que actuar en un incendio, ¿también colaboráis de alguna manera,
sí,
o no?
Vamos a ver, yo ahora estoy trabajando en una empresa tecnológica, que es Tecnosilva, que es una de las tecnológicas a nivel global más importante del mundo, que trabaja sobre todo en Estados Unidos, pero yo he estado 30 años en línea de fuego, trabajando en bomberos.
¡Qué bárbaro!
O sea que sí que vamos a los incendios y colaboramos en función de las capacitaciones o la formación o la responsabilidad que tiene cada uno.
¿Sí? Me causáis mucho respeto, pero sobre todo admiración. Es decir, joder, está ardiendo el monte, que al final no es que estén poniendo en peligro directamente, no es que le hayan puesto un cuchillo en el cuello a tu hijo, y ahí hay gente que va y os jugáis la vida, porque cuando se os ve en primera línea de fuego apagando un incendio que es monstruoso, y ahí se ven seres humanos tan pequeñitos aplacándolo con conocimiento, con seguridad, pero sobre todo con mucho riesgo, a mí me causa fascinación, pero sobre todo admiración lo que hacéis, ¿no? Y luego para casa, a ver, casi sin palmadita en la espalda, ¿no?
Y Raúl, también desarrolláis proyectos de concienciación dentro de la fundación, y me parece muy, muy importante, muy interesante, porque me comentabas el otro día que hay que distinguir, ¿no?, a la hora de enfrentarse a un incendio, entre espontáneo y voluntario, ¿no?
Sí, vamos a ver, los medios de extinción, las personas que hay, vamos a ver, lo primero que habría que distinguir son el tipo de zona, o sea, la sociedad que hay en el entorno donde se produce un incendio. Tenemos sociedades más rurales, están más acostumbradas al entorno, al medio, y hay sociedades que tienen menos contacto con lo que es la gestión y el trabajo en el campo, y son sociedades más urbanas, ¿no? Entonces son diferentes el conocimiento que tienen. Cuando vamos a un incendio, lo principal que demandamos de la gente es información. Información en la línea de accesos, puntos de agua, que nos a fuego disponibles, que nos enseñen cómo llegar antes al fuego, que nos den la información de lo que allí hay, si hay alguna persona, si hay animales, etc. Y eso nos favorece mucho. Lo que nos entorpece y lo que distrae nuestro trabajo es la gente que de una forma descontrolada pues intenta ayudar, y lo que único que está haciendo es poner su vida en riesgo,
claro.
Y también nos está de alguna forma impidiendo que nosotros podamos centrarnos en lo que es la solución del problema, ¿no?
Oye, si a priori, a ver, hay leyes que trabajan para cuidar nuestras zonas rurales, nuestras zonas con vegetación que puedan correr el peligro de arder, hay profesionales que se dedican a eso. ¿Por qué una fundación de este tipo? ¿No es suficiente con lo que hay o qué es lo que ocurre?
Sí, vamos a ver. Aquí en España, cada comunidad, las competencias en materia de prevención y extinción de incendios están en las comunidades. Cada una tiene su percepción. Hay diferentes bloques, por decirlo de alguna forma, que más o menos van en la misma línea. La fundación no trata de sustituir a ninguna de estas administraciones ni los legisladores. Lo único que tratamos es de poner encima de la mesa nuevos paradigmas, nuevas formas de entender los incendios forestales, nuevas formas de intentar controlarlos, que nos den oportunidades a los medios de extinción, intentar cambiar un poco también la sensibilidad o lo que se transmite tanto de los medios de prensa como las campañas históricas de prevención de incendios. Uh-huh. Creemos que no está surtiendo el efecto que debería, e intentamos ver y ampliar o cambiar la óptica en la cual la sociedad ve los fuegos, ¿no? Los fuegos no son buenos, pero tampoco son malos per se. Los fuegos de baja intensidad pues son fuegos que nos ayudan a que no haya fuegos de alta intensidad,
claro,
que es lo que hacemos con las quemas prescritas. Hay ecosistemas que si no tienen durante un determinado tiempo fuego, pues esos ecosistemas se van a otros ecosistemas más inflamables, que generarán otros incendios de más intensidad, que serán más complicados de apagar y que generarán más emisiones de carbono. Un poco así, muy sucintamente, esa es la línea de trabajo.
Hablabas de las campañas. Las agresivas funcionan menos, quizá hay que volver a aquella de Joan Manuel Serrat, la de todos contra el fuego. ¿Te acuerdas? Tú viviste eso, ¿no?
Sí, posiblemente posiblemente esas son las campañas que debemos de explicar. No es así exactamente. No es así exactamente. Debemos de saber los riesgos que corremos cuando estamos utilizando el fuego. ¿Qué le pedimos a la sociedad? Pues que no utilice fuego, pero también le tenemos que decir que no utilice una radial. También le tenemos que decir que un día de celebración no tiren petardos. También le tenemos que decir que sí, claro, la barbacoa. También le, pues, por ejemplo, radiales cortando un hierro, alguien, pues no sé, para hacerse una obra en su casa, a lo mejor no es consciente del riesgo que entraña. Tenemos que también ser generar líneas de trabajo para facilitar el trabajo, pues, de agricultores que tienen que salir a segar porque es su medio de vida. Y también tiene que entender nuestro riesgo. A lo mejor desde las administraciones se le puede facilitar el que se pueda desarrollar esa actividad. También debemos de sensibilizar a la población de que si todo lo que no nos gusta en nuestra casa lo ponemos en la parte de atrás de la vivienda, pues posiblemente tengamos un problema muy gordo de que nuestra vivienda pueda arder. Porque
este consejo último, los demás es verdad que en algún momento los hemos oído, está bien que unificarlos, pero este último es verdad que hay mucha gente que dice, aquí que tengo yo un trocito, aquí apelotono todo, que esto es para verano, esto es para invierno, y lo guardo ahí todo, ¿no?
Tú, Jota, date cuenta que los fuegos no llegan, la mayoría de las veces no llegan por llama directa, son pavesas, son trozos de pequeños trocitos de fuego, de partículas de vegetación que llegan ardiendo, caen ahí y te inician un fuego pues dentro de tu parcela, aunque el frente de fuego esté a 200 o 500
metros. Claro, cuanta más facilidades le des, peor, claro.
Claro, entonces todo ese tipo de cosas son las que buscamos también de concienciación de la sociedad y luego pues facilitar un poco también el trabajo de nuestra gente, de la gente que vive en los entornos rurales. Y bueno, pues intentar buscar sinergias de oportunidades de negocio, de que la gente se mantenga en esos entornos y que a su vez contribuya a mitigar esos incendios de alta intensidad que son realmente los que nos preocupan.
Pues muy bien, Raúl, me gusta mucho lo que hacéis, me gusta mucho, tenéis por aquí alguna propuesta muy interesante, el Rebaños de Fuego, un proyecto que ayuda a gestionar el riesgo de incendios forestales a través del pastoreo, que es un clásico, que es como se hacía toda la vida, que luego se paró y que parece que hay que volver a ponerlo en marcha, y muchos más en la Fundación Pau Costa, donde hay mucha gente voluntaria que al final trabajáis para, o ayudáis, o os dedicáis esos tiempos libres que tengáis, unos más, otros menos, a nosotros, a los demás, a que nuestros montes sigan vivos. Así que por eso te queremos agradecer y que transmitas a toda la gente de la Fundación nuestro agradecimiento y más en esta temporada que empieza el verano y siempre viene con problemas. De hecho, creo que hay gente que nos está mandando mensajes. Carlos.
Sí, un montón. Dice, todo lo que se haga contra los incendios es poco. Me encanta Raúl, desde luego es gente ultra extraordinaria. Bueno, yo creo que si pillo a un pirómano en acción, no respondería. Hay que ser desalmado. Grande Raúl, muchísimas gracias. Y estoy escuchando a Raúl, me parece admirable. Los bomberos son personas que se juegan la vida por los demás.
Ya ves.
Y la naturaleza, cada día, por algo muy bueno. Se habla muy poco de ellos, admirables.
Pues nada, nuestro homenaje desde aquí a través de Raúl y de esa fundación que hoy queríamos tener con nosotros, la Fundación Pau Costa. Raúl, vamos a acabar. Sabes que este es un programa de música de los 80, los 90. Dinos alguna coplilla, alguna cancioncilla que te apetezca a ti para terminar. Alguna canción que cadereaste tú en su momento y que digas esto, me gusta.
Yo es que soy un poco metaliquero, no sé.
Bueno, tú dispara.
Dispara, pues a lo mejor el Whiskey on the Yard puede ser.
Bueno, el que tú me digas.
Thin Lizzy.
¿De Thin Lizzy? ¿De Metallica? Ah, de Metallica.
Ah, de Metallica.
Sí. A ver, Whiskey on the Yard. Lo tenemos en archivo, seguro. Whiskey on the Yard, de Metallica. A ver, sí, lo tendremos, seguro, por aquí. Ah, mira, aquí lo tengo, perfecto. Pues la ponemos un poquito para ti, para Raúl, vale. Porque como gente extraordinaria, no es que te la merezcas, es que estamos encantados de que suene aquí esta canción que hace que Raúl esté un poquito mejor en esta mañana, un poco de caña. Sí, está bien para el viernes, ¿eh? Sí, sí, me gusta, sí. Raúl.
Muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad a la fundación y al trabajo que hacemos.
Ok, gracias, Raúl. Hasta siempre.
Sí, oye, chao. Dime, Carlos. Raúl, ya que eres tan metaliquero, ¿por cuál votas de la canción del verano? ¿La de mayonesa de chocolate, la bomba de King África o tiburón de Proyecto 1?
Pues no sé, no sabe, no contesta.
Vale, no te preocupes, nos pegamos con Metallica.
Venga, muchas gracias, gracias. Raúl Quiles, chao.